ascenso de alta presión. Y el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, va a comparecer esta tarde ante la Comisión de Seguridad del Senado, y esto por lo que fue la salida muy controvertida de la ahora ex subdirectora de inteligencia de la institución, Consuelo Peña.
Claro, la tercera antigüedad de la Policía de Investigaciones, removida en medio de su trabajo, un día de trabajo habitual en el que ella además, por lo que se sabe, destacaba, trabajando en el norte del país, se la llama a retiro de inmediato. En la oposición ya lamentan la ausencia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Recién hablábamos de que ella está en Buenos Aires, en Argentina, acompañando al presidente Kast, y la posibilidad de que la instancia sea secreta. Los más críticos comentan que Eduardo Serna está en una posición imposible y que ha sido forzado a mentir, a decir, digamos, cuál es la mentira, que él por sí y ante sí, al ser la primera autoridad de la Policía de Investigaciones, tomó la decisión de remover a Consuelo Peña.
Sin una petición expresa por parte de la ministra Steiner, que es lo que se supone que así fue. En el oficialismo hablan de una persecución a Steiner y llamaron a dejar de escarbar en las circunstancias que motivaron a la ministra a pedir antecedentes reservados de una operación en la que participó cuando era fiscal regional.
El famoso tema del clan Chen, que es una mafia china que funcionaba en Tarapacá y que
Exacto, entonces había una operación, o sea, una investigación dirigida por la ministra Steiner. En algún momento hay
siendo
un grupo siendo fiscal, entonces hay un momento donde son sacados de esa investigación cuatro funcionarios por decisión de Consuelo Peña,
trasladados a otra zona, además, claro.
¿Bajo qué argumento? Que ponían en peligro la investigación, que ya no era seguro que permanecieran ahí. Bueno, a ver, muchas explicaciones. Todas esas han circulado. ¿Qué ocurre? Steiner aparece como ministra de Seguridad e inmediatamente pide antecedentes para saber por qué esas personas fueron removidas. Uno de esos detectives muy cercano a Steiner, es lo que también se ha señalado. Y después lo que se dice es que la ministra Steiner le pide al director de la Policía de Investigaciones que remueva a Consuelo Peña. Serna la remueve. Steiner no puede pedir esa remoción, no está en sus facultades. Entonces, ¿qué va a decir el director de la Policía de Investigaciones? Como tú dices, ¿yo tomé la decisión? ¿O yo tomé la decisión porque me la pidieron? ¿O me exigieron? Eso es lo otro. Una cosa es pedir, lo otro es exigir. Eso se llama un brete.
¿No? Está la versión, como decimos, de Trinidad Steiner, que tiene su tema aparte, que es el oficio famoso del que comentamos. En el que ella pide información de por qué Consuelo Peña tomó esa decisión de remover a los cuatro funcionarios de la PDI cuando ella estaba en la Fiscalía de Tarapacá. Ese oficio está siendo revisado por la Contraloría. De hecho, les dieron 10 días hábiles para responder qué fue lo que pasó. Eso por el lado de Steiner. Y por el otro está Eduardo Serna, que está en este entrevero de asumir, porque ya es la tesis del presidente Kast, que también dijo que había sido él quien tomó la decisión, y asumir que cierta falta de muñeca política o de fuerza para ser el general director de la Policía de Investigaciones. Hay gente en la Policía de Investigaciones que sabe que eso no fue así.
Lo primero, el presidente Kast ha sido involucrado, comprometido, digamos, con una versión. Está casado con una versión.
Sí, él mismo.
Dos, en el caso del director de la Policía de Investigaciones, si es que de verdad él tomó la decisión, la pregunta es por qué remueve a una profesional con amplia trayectoria, con mucho prestigio institucional al interior de la fila. ¿Cuál es la explicación? Entonces, hay, claro, puede que esta comisión sea secreta. ¿Es que hay algunos antecedentes secretos que validarían la remoción de Peña? ¿Es que hay algunos antecedentes secretos que validarían la remoción o el destino distinto de los cuatro funcionarios? Pero ahí entramos, digamos, en los miasmas, digamos, del secretismo, que son bien complejos. Pero por ahora hay dos versiones contradictorias, y las dos versiones tienen un costo político. Porque si efectivamente Serna toma la decisión sin presión alguna de la ministra Steiner, bueno, habrá que preguntarse cómo esto se toma al interior de las filas de la PDI, a no ser que haya una razón importante, profunda, profesional, pero que no ha sido conocida. Lo otro, Steiner vulneró, digamos, sobrepasó sus derechos, sus prerrogativas, exigiendo la remoción de una funcionaria, cosa que no le correspondía. Otro franco abierto.
Bueno, la Contraloría por ahora está en esa investigación respecto de la solicitud de los antecedentes, ya hay plazos corriendo, y todo lo que nos preguntamos esperamos que sea preguntado, por lo menos idealmente respondido, esta tarde ahí en la Comisión de Seguridad de la Cámara. Vamos a revisar más con Gonzalo Holguín. Hola Gonzalo, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Katy Nivaldo? Muy buenos días. Sí, con la visita del director general de la PDI, Eduardo Serna, a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados. Se vivirá una jornada crucial para uno de los flancos abiertos más complejos del gobierno de José Antonio Kast. Mientras el mandatario y la ministra de Seguridad, como ya lo contamos, Trinidad Steiner, se encuentran en Argentina, el líder de la institución policial llega a la corporación con la incómoda función de aclarar una controversia que ni el propio presidente Kast, con sus explicaciones, ha logrado cerrar. La pregunta más importante es también la más simple de contestar. ¿La decisión de remover a la subdirectora de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, fue suya o fue instruida por la ministra Steiner? ¿Le consta o no que esa eventual instrucción haya venido directo del presidente de la República? El contexto, ustedes, Nivaldo, Katy, ya lo contaban, ya está sobre la mesa. Las tensiones entre Steiner y Peña por la salida de funcionarios del caso del Clan Chen. El oficio reservado de la ministra pidiendo detalles sobre la reubicación de estos funcionarios y la salida definitiva de Peña de la institución tras 35 años en servicio. El diputado independiente PPD, Jaime Araya, pidió la citación. Dice que actúa de buena fe y que busca una respuesta, Katy, de Serna, pide las razones de la salida de Peña, considerando que la plana mayor de la institución había sido ratificada durante los últimos meses del año pasado.
Esperamos que mañana el señor Serna sea categórico en despejar la duda que nosotros tenemos. ¿Cuáles son las reales motivaciones que él tuvo a la vista para tomar la decisión de remover a la señora Peña como tercera antigüedad de la PDI luego de una trayectoria impecable que ha sido ampliamente reconocida?
Ingrato, incómodo, hasta peligroso. El dilema que enfrenta a Serna esta tarde es descrito por los parlamentarios como un juego político en que la verdad podría terminar siendo sacrificada. En la oposición, por ejemplo, especulan sobre si Serna ha sido puesto en la situación imposible de tener que mentir para proteger a sus superiores jerárquicos o si estará dispuesto a pagar con su puesto los costos de detallar realmente lo que pasó. Evidentemente, la creciente posibilidad de que la sesión sea secreta en parte de su contenido podría mitigar algunos de los impactos públicos que tendría esto, pero evidentemente tendría como resultado que al menos mediática y públicamente la cuestión no estaría resuelta. La diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, dice que la arista más compleja de su declaración es que Kast ya blindó, digo, públicamente a la ministra Steiner.
Que el director de la PDI llega bajo una presión evidente, donde su testimonio podría definir el futuro de una ministra que ya fue respaldada por el presidente públicamente. El gobierno de Kast está deslizando su responsabilidad hacia la PDI.
En las fuerzas oficialistas tienen otros cuestionamientos a la gestión en seguridad más relacionadas con la tasa de homicidios y la crisis de la violencia escolar y argumentan que esta controversia es un show y un circo político. Al menos así lo plantea la diputada del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, quien dice que no hay que seguir escarbando y que lo prioritario es establecer un plan de seguridad.
Basta de show, esto no es un circo. No veo por qué hay que seguir escarbando las razones que motivaron la solicitud de la renuncia. Aquí hay una sola prioridad: implementar un plan que combata el crimen organizado.
El diputado de la Democracia Cristiana, Patricio Pinilla, dice defender la facultad fiscalizadora del Congreso y plantea que lo que está de fondo es si una ministra de Estado se excedió en sus facultades por una pasada de cuenta personal.
Esto no es un capricho. En la necesidad de esclarecer que las autoridades actúan dentro del marco de sus atribuciones y que no usan sus cargos para cobrar cuentas personales.
El diputado de Renovación Nacional, Mauro González, reconoce que Serna debe aclarar contundentemente los hechos, pero asegura que después de esta sesión la oposición debería terminar con lo que llama una persecución a la ministra de Seguridad.
Esperamos que tras su presentación en la comisión se cierre esta polémica. Por otra parte, le pedimos a la oposición que terminen con esta especie de persecución en contra de la ministra Steiner.
Nivaldo, Katy, hay citación oficial. ¿Qué es lo que dice la citación respecto de lo que se le va a preguntar? Los fundamentos y razones que se tuvieron a la vista para efectuar el llamado a retiro a la institución de la subdirectora de inteligencia. Las circunstancias en que se realizó dicho llamado, fuera de la época en que se realizan estos movimientos dentro de la institución. El mecanismo de notificación a la señora Peña, en atención a que, de acuerdo a informaciones de medios de comunicación, la ex subdirectora se encontraba en medio de labores operativas de alta relevancia, como tú lo decías al inicio, Katy. personas que participaron de la toma de esta decisión y también como último tema, el estado actual de la institución, la Policía de Investigaciones y cómo está siendo afectada por este recorte presupuestario del 3%. Eso salía en la citación entendiendo que todavía no se había retrotraído la decisión de hacer la reducción presupuestaria en materia de seguridad. Estos son los temas sobre la mesa. La ministra Steiner no estará el subsecretario de Seguridad Andrés Joanet y como ya lo decíamos, existe la creciente posibilidad de que estén las condiciones técnicas y políticas para que al menos parte de esta conversación sea de carácter secreto en la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja.
A ver, Gonzalo, más allá de, claro, que esto hay una división entre oposición y gobierno, pero ¿existe la posibilidad de que finalmente se refugien en el secreto para no dar a conocer las causas para la petición de retiro de Peña o no? ¿Existe esa posibilidad que finalmente no se entreguen los argumentos y sigamos la nebulosa?
Me da la impresión de que están las condiciones políticas para que esto así sea. Recordemos que normalmente el secretismo, a menos que lo pida un parlamentario, que ahí es un poco más engorroso, si es que lo pide un asistente, hay condiciones para señalar que el presidente debiese darle la venia, sobre todo porque normalmente está plenamente justificado. Lo que sí yo diría, Aníbaldo, que es un poco más delicado, es que se tiene que argumentar exactamente en qué dimensión afecta evidentemente el tema público, de que sea secreto, y aquí es donde podría aparecer una división entre dos argumentos, porque quizás Serna sí va a poder decir públicamente por qué se tomó la decisión y en qué se fundó. Pero, por ejemplo, una pregunta que podría solicitarse secreto para su respuesta es respecto de esta reunión que tuvo Steiner con Serna, llamado evidentemente el director general de la PDI a la oficina de la ministra, en donde se especula que la conversación que se tuvo fue precisamente la que está en el corazón de esta controversia, ¿no? Que ella le instruyó que destituyera a la subdirectora de inteligencia, pese a que había sido ratificada 3 meses antes, pese a que tenía una evaluación de desempeño importante, pese a que se encontraba realizando un operativo en pleno desarrollo en el norte del país, toda información que entregamos oportunamente en la radio. Entonces, habría que decir que el secretismo tiene viabilidad política, y la presidencia es del Partido Republicano, que dicho sea paso, ha sido muy, digamos, reacio a hablar de este tema. Hemos estado insistiendo durante varios días por una posición del presidente de la Comisión de Seguridad, Cristian Araya, no ha sido posible, porque al parecer tiene una definición de no hablar mucho de esto. Lo que también, si hilamos fino, da para pensar de que no tienen muchas ganas de que esto sea una cuestión muy pública, que esté en todos los medios y que escuchemos todo lo que se tenga que decir. Entonces, veremos. Pero por ahora, la respuesta corta es que sí, están las condiciones políticas para que por lo menos parte de la sesión sea considerada secreta.
A ver, es de verdad una encrucijada la que enfrenta el director Serna, porque tienen muy pocas opciones. Por un lado está ratificar lo que ha dicho tanto la ministra Steiner como el presidente Kast, que es que la decisión la tomó él, con lo que implica para él como director general de la Policía de Investigaciones en sus bases, ¿no? O contradecir a su superior civil, que es la ministra de Seguridad Pública, y de ahí en adelante seguir trabajando con todo lo que les queda, con desafíos de seguridad a él, a la ministra, al presidente, en fin. Es un escenario muy, muy difícil, porque incluso en el caso que todos se cuadren, cierren filas detrás de la misma versión, el ruido va a quedar ahí eternamente, que es el riesgo de no asumir, no decir la verdad, así por dolorosa que sea, ¿no?
Y eso es lo que uno piensa, Katy, que podría ser contraproducente del secretismo, ¿no?
Sí.
No permitiría cerrar este capítulo, no permitiría terminar con esto, incluso entendiendo, por ejemplo, exacto, la frustración de los parlamentarios oficialistas, que dice, lo escuchábamos, la diputada Paulina Muñoz dice, terminemos de escarbar en esto, como paremos de hablar de esto, por favor. Bueno, para poder parar de hablar de esto, necesitamos una explicación contundente, y hay una cuestión política que está de fondo. Ayer un parlamentario me lo comentaba, de oposición en todo caso, esto de que el presidente de la República, José Antonio Kast, da una explicación, da una respuesta, se juega con algo, y que eso no logra cerrar nada. El hecho político de que un presidente recién ingresando trate de zanjar esto, no, esto ocurrió de esta forma, fue una decisión institucional, no pasó por mí, demos vuelta a la página, vamos a otra cosa, y todavía está el tema y no se va a ir hasta que haya una explicación satisfactoria. Y evidentemente, como tú dices, Katy, hay mucha posibilidad de que Serna, no sé, aluda, por ejemplo, al tema de que cuando pasa mucho tiempo, más de 30 años, el alto mando, las personas que llevan mucho tiempo en la institución, siempre tienen como como la firma hecha de su renuncia, en cualquier momento se pueden ir, el retiro puede ser por millones de razones, él lo puede justificar, ponerse de frente y decir yo lo decidí, es mentira todo lo demás, esas reuniones tuvieron que ver con otra cosa y cerramos. Pero como tú dices, en el Parlamento por lo menos, después la opinión pública, los medios es otra cuestión de análisis, la verdad es que va a ser bien difícil, a menos que sea muy contundente y muy clara la explicación, que se disipe por completo la idea de que lo que aquí ocurrió fue que una ministra, digamos, excedió sus facultades, y esa es otra cosa. El reloj está contando, ¿cierto? Los días están pasando para que la Contraloría se pronuncie, y evidentemente si es que el ente contralor estima alguna ilegalidad en el acto de la ministra de Seguridad, podríamos estar hablando, ¿cierto?, de la primera salida de un ministro del gobierno, José Antonio Caso. Ese sería el nivel de gravedad si es que la Contraloría se pronunciara. Creo que todos entendemos lo mismo, ¿no?
Lo otro es que efectivamente existe un escenario que hasta ahora desconocemos, porque sea información secreta, seguridad, qué sé yo, comprometida, etcétera, la opción que tú mencionabas que existe de que la sesión sea secreta en la tarde o una parte de ella, y es que Consuelo Peña haya tenido cuestionamientos a su trabajo que no podemos saber porque son muy complicados, por decirlo fácil, ¿no? ¿Qué es lo que podría suceder también? El tema es que si eso es así, sería mucho mejor que todos supiéramos, ¿no? Porque si no, sigue sin entenderse por qué a un par de días de asumida la ministra de Seguridad la saca.
O que
a la directora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones.
Que eso sea sabido por las filas de la PDI, digamos, para que se cuadren detrás del director general. Porque uno de los problemas que hay es si efectivamente no hay argumentos de peso para haber sacado a Consuelo Peña. ¿En qué situación queda el director de la PDI frente a sus hombres, no? ¿Por qué saca a alguien que tenía una trayectoria aparentemente muy buena, buenas calificaciones, arrastre entre sus subordinados?
Hay un hecho ahí como, creo yo, más allá de nosotros como periodistas o como ciudadanía, tenemos derecho a saber qué fue lo que pasó. ¿Por qué la sacó o pidió que la sacaran? Si el tema es que está antecedente y nos hacen creer que en realidad la sacaron porque sea, cualquiera puede salir cuando ya lleva 30 años.
Salvo que sea algo peor. Y que haya, digamos, una razón que hay que mantener en secreto por
seguridad nacional.
Para viabilizar una buena gestión policial. Pero ahí ya nos estaríamos metiendo en un lío mayor, Gonzalo.
No, o sea, ahí quizás hay una chance, ¿ya? Digamos, de que esto se, no sé si se cierra por completo, pero se cierra un poco más. ¿Qué pasa si, porque ha pasado esto antes, Vamos a una comisión con alta expectativa de que se hable un tema complejo, la declaran secreta, esto ha pasado en temas de seguridad, relaciones exteriores también ha pasado, y después como que los parlamentarios de oposición, que se supone, por ejemplo, en este caso, que son los que más se podrían beneficiar políticamente de seguir dándole este tema, van y te dicen en el pasillo así como, no sabes que en realidad nos explicaron lo que pasó y no te puedo decir mucho porque es secreta la sesión, pero ya no vamos a joder más.
O sea, hay argumentos.
Digamos que eso podría pasar.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Gracias, Gonzalo. Vamos a estar en contacto.
Buenos días, Nivaldo Cati.
Chao, Gonzalo. Hasta pronto.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
En medio de la tensión por la fuga de Galvarino Pablaza, el presidente José Antonio Kast inicia hoy su visita oficial a Argentina.
La justicia va a llegar y tarde o temprano el señor Pablaza tendrá que rendir cuenta ante la justicia chilena y realizaremos todas las gestiones que sean pertinentes ante el gobierno argentino o ante cualquier gobierno para encontrar a una persona que está prófuga.
Sin la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, comparecerá hoy ante el Congreso por la polémica salida de la ex jefa de inteligencia, Consuelo Peña.
No veo por qué hay que seguir escarbando las razones que motivaron la solicitud de la renuncia.
Esto no es un capricho, es la necesidad de esclarecer que las autoridades actúan dentro del marco de sus atribuciones.
Sí. intensifican las críticas contra la ministra de la Mujer, Judith Marín, tras confirmarse que seguirá el proceso de remoción de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Priscila Carrasco, al terminar su licencia médica.
No basta con señalar tan livianamente pérdida de confianza, buen funcionamiento del servicio, tienen que explicitarse las razones.
Dada su condición, habría tenido una conversación para asegurarle la continuidad de su tratamiento.
A pesar de la promesa hecha en campaña, el gobierno decidió desestimar la realización de una auditoría externa internacional al Estado.
No sabemos si el Estado ahorró o está perdiendo la posibilidad de mejorar la gestión presupuestaria, porque no sabemos cuánto era el costo asociado a la auditoría versus cuánto es lo que esperaba el Estado ahorrarse gracias a esta auditoría.
La aprobación del presidente José Antonio Kast bajó 2 puntos, llegando al 42% según la última encuesta Academ.
Los partidos de la oposición se van a reunir hoy para fortalecer su coordinación política y avanzar en una estrategia común frente a la agenda del gobierno.
Nuestro compromiso es la más amplia unidad social y política, lo hemos dicho desde el día 1, lo dijimos en el marco de la campaña, y eso lo seguimos refrendando hoy día en el marco de la necesidad de una oposición articulada.
Durante esta semana, el gobierno podría enviar al Congreso la reforma tributaria que reduce el impuesto a las empresas y apunta a la gradualidad de la medida.
Lo que está en discusión es cómo hacemos que Chile vuelva a crecer, porque sin crecimiento no hay empleo ni tampoco hay recaudación sostenible.
Lo que está haciendo el gobierno es buscar plata en el bolsillo de las familias y no donde están las inversiones en los paraísos fiscales o donde hay evasión tributaria.
El Ministerio de Salud confirmó la renuncia del Seremi de Salud de Valparaíso, Aldo Ivani, en medio de los cuestionamientos por su idoneidad profesional.
Los colegas acusan que él trabajó como director clínico, que ser director clínico tú necesitas tener un título de médico cirujano, cirujano dentista. Entonces él estaba trabajando en esta clínica y no sabemos bajo qué condiciones. Y aparentemente hubo problemas de sueldos.
3 homicidios se registraron en las últimas horas en la región metropolitana.
7 personas fallecidas, 122 detenidas por conducir bajo la influencia del alcohol y 35 por manejar bajo los efectos de las drogas. Ese es el balance parcial en materia del tránsito del fin de semana largo.
A nivel nacional hemos cursado 2.820 infracciones, de las cuales 1.900 son asociadas al tema de velocidad.
Un trabajador falleció al interior de la planta de la compañía manufacturera de papeles y cartones en la comuna de Laja, en la región del Biobío.
Hasta el miércoles se amplió la detención de 2 carabineros acusados de violar a una mujer al interior de una comisaría en Valparaíso.
Se revisaron diligencias de investigación que darían cuenta de la participación eventual de los 2 funcionarios policiales en un delito de connotación sexual, un delito grave.
En noticias del exterior, el presidente Donald Trump reiteró que va a desatar el infierno en Irán. El mandatario dará hoy día una conferencia de prensa en la Casa Blanca acompañado por autoridades militares.
Irán advirtió que se prepara para un nuevo orden en el Golfo y que el estrecho de Hormuz no volverá a su estado anterior.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Exactamente, 8:23 a.m.
Tec presenta, primero, lo primero. Rescatamos y protegemos hallazgos arqueológicos de más de 2.000 años en nuestro puerto en Tarapacá. Porque el resguardo del patrimonio es construir el cimiento de nuestro futuro. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con el patrimonio en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, debes presentar cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. El trámite deben realizarlo todas las personas. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. transportista de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Ocho de la mañana con 25 minutos, seguimos revisando Radiograma Matinal, siempre atentos a los datos que nos va proporcionando, especialmente en materia de tránsito, bastante sobreexigido, especialmente en vías estructurantes, incluyendo ya que hace 25 minutos terminaron las vías reversibles, pero de todas maneras el tráfico es intenso en distintos puntos de Osorno y, ojo, también en algunas comunas aledañas.
Así es, y hay novedades, justamente, Eduardo, lo que mencionas en relación a comunas aledañas. La situación que se espera para hoy en la comuna de Río Negro y que da cuenta de suspensión, así es, en el servicio eléctrico por trabajos que van a estar siendo desarrollados durante la jornada diurna de 11 horas a 17 horas en la comuna de Río Negro, en el sector Buenaventura. Se espera este corte, un trabajo programado previamente y que se va a extender desde las 11 horas hasta las 17 horas.
Y hasta las 5 de la tarde para tener la precaución del caso para quienes están enterando hasta ahora respecto de este corte de suministro eléctrico. Vamos hasta la cordillera también. Vamos a conocer detalles de lo que ha pasado con el reporte diario. Está el complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré con su nuevo horario de invierno de 8 de la mañana a 6 de la tarde, habilitado para todo tipo de vehículos. Nunca olvide que hay trabajos en el lado chileno, particularmente hasta el límite político internacional. Está despejado el clima en este minuto. Conduzca con precaución y planifique su viaje.
Sobre los 560 millones de pesos alcanzaría el impacto anual en el presupuesto municipal de Osorno, producto del alza en los precios de los combustibles.
El alcalde de la comuna, Jaime Bertín, explica que el incremento afecta directamente distintos ítems críticos como calefacción y funcionamiento de la flota vehicular municipal, todos altamente dependientes del petróleo.
Estuve trabajando con mi jefe de recursos, de la DAF, y hemos llegado a la conclusión así rápidamente, viendo las cuentas que más se afectan con esto y que tiene que ver con la mantención de nuestros colegios. La calefacción en todos los colegios es petróleo. La calefacción en los CEFAM, SECOF y Postarol es petróleo. La flota de vehículos es bencina y petróleo. Por lo tanto, ese ítem en nuestro presupuesto, que no estaba considerado, porque salió ahora, Naciones, significa en el año, de aquí al resto de año, una suma por sobre los 560 millones de pesos.
En ese contexto afirmó que no se trata de suspender gastos esenciales, sino de postergar o reducir otras áreas, confirmando aquellas en las que se revisará la asignación de recursos.
Generalmente echamos mano a lo que se puede prescindir, pues yo tengo, no sé, de repente tú pensás un poco en el deporte, en cultura, en inversión, que puedes poner para más tarde, esas son las cuentas que sufren un poco.
El alcalde de la comuna añade que hay expectativas en mejorar los ingresos municipales, especialmente a partir de permisos de circulación, lo que podría amortiguar parcialmente el impacto y permitir reforzar el presupuesto destinado a combustible.
En Radiograma, todas las voces.
Y a fines de abril se esperan los resultados de los estudios que definirán la continuidad operativa y el rediseño del nuevo relleno sanitario que reemplazará el vertedero de Osorno.
El jefe técnico de la Asociación de Municipalidades de la Provincia, Cristian Antiñirra, señala que este recinto funciona bajo el decreto supremo 189, todo esto en el marco de un plan de cierre y con medidas para asegurar una disposición adecuada de residuos.
Sí, en relación a esto hay un plan de adecuación que presenta el municipio, por ende todas las obras que se están realizando y manejando con este vertedero se están cumpliendo de acuerdo a eso, por eso que uno de los indicadores son el cumplimiento de esto y ya la cobertura, el tratamiento de lixiviados, las nuevas piscinas de lixiviados, eso va demostrando un avance y un correcto funcionamiento.
Indicó que la incorporación de maquinaria mejoró la compactación y el control operativo, lo que permitió elevar los estándares respecto a años anteriores.
ya el municipio al día de hoy cuenta con un arriendo de maquinarias para ir mejorando la actualidad, por ende la situación del vertedero es la más óptima de hace más de 10 años, en la cual se está haciendo las compactaciones y operaciones de la forma mucho más correcta en comparación a años anteriores. Por ende, podemos decir que un funcionamiento óptimo al día de hoy con las condiciones que podemos tener para poder funcionar.
Precisó que el plan de adecuación sigue en ejecución bajo supervisión ambiental, aunque no existe una solución definitiva por la disposición final de residuos y sobre la vida útil del recinto. Advierte que pese a la reducción de volumen por compactación y descomposición, el límite operativo persiste.
En cuanto a los lixiviados, correspondiente a líquidos tóxicos y oscuros que se filtran o drenan de los vertederos de basura, formados por la descomposición de materia orgánica y la infiltración de aguas de lluvias, sostuvo que el sistema actual permite la contención sin filtraciones, pero con capacidad acotada, lo que obliga a evaluar alternativas de tratamiento incluso fuera de la región.
El proyecto considera estudios de suelo en el mismo emplazamiento que concluye al final de este mes, cuyos resultados serán remitidos al gobierno regional para avanzar en un rediseño que podría tardar entre 4 y 5 años.
Este proyecto finaliza el 30 de abril. El 30 de abril se entrega todos los resultados al gobierno regional para que en conjunto con la Universidad de Frontera comiencen con el nuevo rediseño. Y eso ya, esos puntos, y eso ya lo maneja los tiempos el gobierno regional porque ellos son los mandantes.
En materia de financiamiento indicó que existen líneas disponibles vía Subdere, aunque el costo final dependerá del diseño, con una inversión sin estimar, pero que alcanzan varios miles de millones de pesos.
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Fitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
¿Quieres ganar más fuerza? Entonces entrena duro. Sentadillas, haz peso muerto, press banca. Ahora, si quieres una gran fuerza inmediata,
súbete a la nueva Amarok V6. Motor 3.0 turbo, el más potente del segmento. Nueva Amarok V6. No hay nada más fuerte. Volkswagen.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883, convenio con Fonasa e ISAPRE.
Chile no se detiene, nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las personas, con una tasa preferente en crédito de autos eléctricos e híbridos con hasta 90 días para pagar la primera cuota. Solicítalo en www.bancoestado.cl, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Se reporta alto flujo vehicular en el ingreso a la comuna de Osorno, todo esto por avenida Julio Bushman. Esto lo comparte Transporte Informa en su plataforma a través de X para la región de Los Lagos, dando cuenta de este alto flujo vehicular que se mantiene de acceso e ingreso a la comuna de Osorno, todo esto por acceso central, avenida Julio Bushman y el eje República, igualmente entre el puente San Pedro y Victoria al poniente. Llaman a mantener la precaución y la planificación en el desplazamiento, así que paciencia a los conductores.
Donde tú estás, Biobío está.
En un 30% disminuyó el flujo de turistas por el paso Cardenal Antonio Zamoré, esto ante los reportes de fin de Semana Santa.
El delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Rebein,
explicó la merma ante la medición del flujo por el corredor binacional.
Las cifras revelan que este año hubo un flujo un 30% menor en comparación al año 2025. Tanto en las personas que entraron a nuestro país, que el año 2025 fueron 9.319 personas que vinieron desde Argentina a Chile, y este año bajó a 5.272. Asimismo, las personas que salieron desde nuestro país hacia Argentina, el año pasado fueron 10.640 y este año fueron 8.690.
Agrega que cerca de 80 funcionarios públicos operaron en el complejo fronterizo durante el periodo en medio de extensas filas que alcanzaron los 12,5 kilómetros.
Entendemos la molestia que hubo de parte de algunas personas por las largas colas de casi 2,5 kilómetros de quienes venían desde Argentina como quienes iban hacia Argentina, pero eso obedece básicamente no a que las gacetas estuvieran desocupadas, las gacetas de atención estuvieran totalmente llenas, sino que obviamente a que ya nuestro complejo fronterizo se nos ha hecho pequeño para el enorme flujo de autos. Pero eso es ya una realidad que se viene constante en los últimos 7-8 años y esperamos cuando ya se pueda aplicar la inversión necesaria para modernizar el complejo poder mejorar esa situación.
Independiente de los flujos y espacios acotados, el delegado presidencial provincial de Osorno sostuvo que el control fronterizo se mantiene con altos estándares, sumando tecnología como escáneres de rayos X y fiscalización permanente de aduanas, SAG y la Policía de Investigaciones, con el fin de evitar el ingreso de drogas, armas u otros elementos ilícitos.
Con una visita a una obra habitacional en ejecución en el sector Franque de Osorno, la Cámara Chilena de la Construcción dio inicio a la versión 2026 del programa Construyo Mi Futuro, iniciativa orientada a vincular a estudiantes de educación técnico-profesional con el mundo laboral.
La actividad convocó a 45 alumnos del Liceo Bicentenario Industrial de La Unión, quienes recorrieron el proyecto a cargo de la constructora Ararat, donde conocieron en terreno procesos constructivos, funciones dentro de la obra y la dinámica de trabajo en proyectos de vivienda.
Desde la organización del programa se enfatizó que el objetivo es generar un acercamiento temprano de los estudiantes a la realidad laboral que enfrentarán tras egresar, ya sea en el ingreso al trabajo o en la continuidad de estudios superiores.
En esa línea, desde la empresa a cargo de la obra se relevó que este tipo de instancias también permite mostrar el aporte del rubro en el desarrollo de proyectos habitacionales, especialmente en el ámbito social, además de orientar a los jóvenes en la toma de decisiones sobre su futuro.
El programa Construyo Mi Futuro busca fortalecer la formación de capital humano para la industria de la construcción y promover una conexión más directa entre la enseñanza técnico-profesional y las necesidades del sector productivo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y exigen solución urgente por conectividad tras la muerte de un vecino en el río Contaco, en Rucapihuel, San Juan de la Costa.
La diputada Paulina Muñoz emplazó a las autoridades a avanzar con urgencia en soluciones concretas de conectividad para los sectores rurales de la región y sobre todo en zonas donde la población es disminuida.
En este caso, dijo que es pertinente buscar una ayuda de conectividad para la familia de Rubén Plasencia, vecino que murió ahogado luego de caer cruzando el río que lo separa de la zona de conectividad mientras se trasladaba en una especie de tirolesa artesanal.
Bueno, la reflexión, primero que las autoridades tenemos que hacernos cargo no solamente de donde hay miles de habitantes. Aquí se esperó durante muchos años, 20 años lleva esta familia trasladándose en un canasto para cruzar un río desde su casa, y en su casa tienen todas sus fuentes laborales, ellos son pequeños agricultores campesinos, y no es llegar y dejar tu hogar así como así. Ellos han criado a sus hijos ahí, ahora viven sus hijos con sus nietos, entonces las familias van creciendo.
Dijo que en este caso una familia quedó sin la cabeza del hogar, por lo que se debe dar apoyo.
Y lamentablemente esta familia siempre hizo las gestiones con las autoridades durante 15 años para encontrar una solución para cruzar el río. Nunca se les dio una respuesta, nunca se continuó ninguna solución, nada. Y ahora tenemos que lamentar la muerte de don Rubén. Las autoridades deben dejar de fijarse en los votos y deben fijarse en que tienen que atender las necesidades de las personas. Aunque sea una persona, importa, porque es una vida, es un chileno.
La parlamentaria, que parte con su primer periodo en la Cámara, sostuvo que insistirá ante el gobierno y el delegado presidencial regional para que se adopten medidas urgentes en materia de infraestructura vial y conectividad rural, especialmente en zonas que año a año quedan aisladas durante el invierno.
En Carén cumplimos 47 años. Lo celebramos con 47 productos a precios especiales, solo por abril y hasta agotar stock. Ven a nuestras 22 sucursales y encuentra todo para tu camión. Compra hoy en Carén o en carén.cl. Carén, tu especialista en ruta.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Si sube la benzina, que suban los beneficios. Abre tu tarjeta CMR y te devolvemos 370 pesos por litro pagando en cualquier bencinera del país. Pide tu CMR y disfruta todos sus beneficios. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Revisa condiciones en bancofalabella.cl/tarjetas-crédito-CMR. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos lo que nos dice la Bolsa de Santiago, que está en rojo. El índice de precios selectivo de las acciones, menos 1,08%. El general ICPA, menos 0,97%.
Revisamos lo que llega desde Wall Street. Cifras dispares, el Dow Jones un negativo del 0.13% y el Nasdaq un positivo del 0.18%.
El viernes el precio del dólar subió 6 pesos al cotizarse a 920 pesos con 70 centavos comprador y 921 pesos vendedor.
Revisamos para hoy el euro, 1.064 pesos con 37 centavos.
La unidad de fomento para esta jornada, 39.841 pesos con 72 centavos.
Le contamos del cobre, que el viernes marcó un descenso del 1% en la Bolsa de Metales de Londres, transando en 5 dólares con 50 centavos la libra.
En materia de precios del petróleo, el de Brent, de referencia para Chile, baja 0.72% en Londres, el barril cotiza 108 dólares con 17 centavos. En Nueva York, en tanto, el WTI baja 1.07% y cotiza 110 dólares con 37 centavos el barril.
Nuevas pickup Fotón V7 y V9 Mile Hybrid. Potencia, diseño y resistencia para cualquier camino. Desde 20 millones 390 mil pesos masiva en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Ocho de la mañana con 43 minutos, seguimos revisando más noticias, más informaciones en Radiograma Matinal y le contamos que el Servicio de Salud Osorno firmó una carta de compromiso para fortalecer la atención a personas trans en la red asistencial de la provincia.
La iniciativa se concretó en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans mediante la institución y la organización Vida Trans, con foco en una atención digna, inclusiva y libre de discriminación.
En la oportunidad, el director del Servicio de Salud de Osorno, Rodrigo Alarcón, señaló que la iniciativa entrega contención emocional y orientación durante procesos de reconocimiento personal, con seguimiento extendido, resguardo de datos y apoyo al núcleo cercano.
Se da apoyo psicosocial en los procesos de autoidentificación o de transición, que atiende a los usuarios que demandan y acompaña por un periodo largo, que puede ser 1 o 2 años, hasta que el proceso se considera resuelto. La identidad de los pacientes está resguardada en la medida de que ellos lo soliciten, pero además por las propias normas de protección de identidad y protección de datos relevantes de las personas en el marco de la ley general.
Agrega que el programa registra alta demanda y aborda salud mental con foco en apoyo en entorno familiar, donde los procesos presentan distintos niveles de complejidad.
Este es un programa que ha tenido bastante operatividad, que esencialmente funciona sobre los temas de depresión, de autoimagen, de autoaceptabilidad y esencialmente de acompañamiento, especialmente al interior de los grupos familiares, donde este proceso a veces es más fluido y otras veces es más complejo.
El acuerdo considera capacitación a equipos de salud, actualización de protocolos y fortalecimiento del acompañamiento a usuarios con enfoque de derechos y respeto a la identidad de género.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Entre este año y el 2028 llegarán 13 nuevos carros bombas a la provincia de Osorno, todo esto en el marco del plan de renovación de material mayor financiado por el gobierno regional de Los Lagos.
La información fue confirmada en la Comisión Provincial Osorno del Consejo Regional, donde se detallaron los plazos de compra, fabricación y entrega de las unidades destinadas a reemplazar vehículos con más de 20 años de servicio.
Según lo expuesto por el presidente regional de bomberos, Marco Montenegro, el plan considera además gestiones para reponer un carro siniestrado en San Pablo, junto con órdenes de compra en curso para unidades destinadas a Osorno y Entre Lagos, esto sí con cargo al presupuesto 2025.
Este año se concretarán entregas en Riachuelo y compañías de Río Negro. En 2027, dos carros para Corte Alto y uno para Purranque. Y en 2028, la renovación de 5 unidades adicionales para el Cuerpo de Bomberos de Osorno.
Desde el Consejo Regional destacaron que la inversión permitirá fortalecer la respuesta ante emergencias en la provincia, junto con redistribuir los carros reemplazados hacia sectores rurales, ampliando la cobertura operativa en el territorio.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
En Osorno Jardines de Bellavista estrena su nueva etapa, más equipada que nunca, contemplando la apertura de calle Lemans, que conecta Santiago Rosas con Centeno y mejora el acceso. Visítalos en Avenida Francia 1790, un proyecto Civilia.
Si sube la benzina, que suban los beneficios. Abre tu tarjeta CMR y te devolvemos 370 pesos por litro pagando en cualquier bencinera del país. Pide tu CMR y disfruta todos sus beneficios. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Revisa condiciones en bancofalabella.cl/tarjetas-crédito-CMR. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Dos personas fueron retenidas tras el robo de un vehículo, esto en el sector de Rahue Bajo, en Osorno.
El procedimiento se inicia luego que Carabineros concurrió a calle Chillán 297, donde una mujer denunció la sustracción de su furgón que mantenía estacionado en la vía pública.
Con los antecedentes recabados, personal policial inició un operativo de búsqueda y minutos más tarde el móvil fue ubicado finalmente en el sector Rahue Alto, particularmente en la intersección de las calles Madrid y Granada, esto es la población Quinto Centenario, con dos adultos en su interior quienes fueron detenidos en el momento.
Ambos imputados de nacionalidad chilena portaban dinero en efectivo que la víctima mantenía al interior del vehículo y a uno de ellos se le incautó una llave utilizada para cometer el delito.
Por instrucción del fiscal de turno, los detenidos pasaron a control de detención en el juzgado de garantía de Osorno.
Carabineros de la subcomisaría Rahue detuvo a un hombre con orden vigente por homicidio durante un patrullaje preventivo en población Francisco Montesinos, en el sector Rahue Bajo, en Osorno.
El procedimiento se gesta cuando personal policial realizó un control de identidad y verificó que el sujeto mantenía en cargo judicial por un homicidio ocurrido el 2024, caso en que efectuó cerca de 15 disparos en contra de su víctima.
El detenido corresponde a un chileno de 18 años con antecedentes penales y por instrucción del juzgado de garantía pasó a control de detención.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Hasta bastante fresca hasta la mañana. A esta hora tenemos 92% de humedad relativa del aire, la temperatura del instante 9 grados, 10% probabilidad de precipitaciones. De hecho, se espera cielo con nubosidad parcial, pero eso por ahí por el mediodía que comienza a disiparse el techo de nubes que tenemos a esta hora. La máxima probable alcanzaría los 17 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Hay trabajos que se informan para esta jornada en el tramo Río Bueno-Puerto Montt. Trabajos de norte a sur, sector San Pablo, kilómetro 897. Se producen acostamientos, no hay desvíos, trabajos hasta las 6 de la tarde. La misma calzada norte a sur, mismo horario, trabajos en el sector Pilauco, kilómetro 914, y sector La Guacha, kilómetro 970, con acostamientos sin desvíos. Ahora también hay trabajos de sur a norte durante el día y la noche. Comprende los sectores de Las Quemas, kilómetro 927 de la doble vía, y en el sector Puente Ragüe, kilómetro 930, con angostamientos sin desvíos.
Por su seguridad, conduzca siempre con bastante precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y el vehículo que le antecede. Se recuerda el uso obligatorio tanto del cinturón de seguridad como el de las luces bajas de unas encendidas. También se recuerda a los propietarios de los predios colindantes a la doble vía su obligación de mantener cerrados en buenas condiciones cercos y accesos a estos predios a fin de evitar la salida de todo tipo de animal a la ruta y evitar con esto los accidentes. Para cualquier consulta o emergencia están disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS que se ubican cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 2-423-414 o 2-423-415, código de área 65. Y que corresponden al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Ocho de la mañana con 52 minutos. Hasta aquí la revisión de noticias de Radiograma Matinal. Gracias por informarse con la radio, por comenzar la semana junto a nosotros. Quédese con la radio, ya viene toda la información de Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de Imperial, todo en materiales de mueblería y construcción.
Con un gol de Álvaro Madrid en el segundo tiempo, Colo Colo superó por la cuenta mínima al colista Deportes Concepción y continúa como líder del torneo de primera división tras 8 jornadas. En tanto, el entrenador argentino Fernando Gago debutó con la Universidad de Chile en el campeonato nacional, goleando por 4-0 a Deportes La Serena. El cuadro universitario se coloca en la cuarta posición del certamen a 5 puntos del líder. Todos los detalles del deporte nos cuenta Diego Osorio.
Con un golazo de volante Álvaro Madrid en el segundo tiempo, Colo Colo superó por la cuenta mínima al colista Deportes Concepción y recuperó el liderato del torneo de primera división tras 8 fechas ante más de 14.700 espectadores en el Estadio Terroa. La mejor celebración para el ex jugador de Everton en su día de cumpleaños número 31 y el reconocimiento del entrenador Fernando Ortiz a su rival que lo complicó más de una ocasión.
Es un digno rival donde ha hecho su trabajo. Lamentablemente este deporte se gana con goles y nosotros pudimos concretar. Somos un
equipo grande y tenemos que buscar la victoria. El riesgo siempre lo vamos a correr. Importante que los jugadores sepan entender el momento adecuado en cuanto a tomar decisiones.
En tanto, Universidad de Chile continúa en la senda de triunfos bajo la dirección técnica de Fernando Gago, que tal cual había ocurrido entre semana ante Audax Italiano por la Copa de la Liga, en esta ocasión le alcanzó con un segundo tiempo demoledor para terminar con la resistencia de Deportes La Serena, a quien derrotó por 4-0, con tanto de Fabián Olmazábal, Maximiliano Guerrero, Javier Altamirano y Agustín Arce. Fernando Gago debuta de esta manera con goleada en su estreno en la banca azul en el torneo, destacando la mejora de sus dirigidos en el segundo periodo.
En el primer tiempo no tuvimos la fluidez necesaria para poder construir, el equipo rival lo presionó muy bien.
Y en el segundo tiempo creo que empezamos a ganar muchísimo más lo que eran los duelos defensivos y ofensivos. Intentábamos buscar donde creíamos que podíamos atacar y por suerte salió, y eso fue muy bueno porque también los chicos lo necesitaban con la intención de juego que están mostrando, y eso es muy importante para lo que viene.
Como partido preliminar en Ñuñoa y con 3 tantos de Daniela Zamora, Universidad de Chile se quedó con el clásico universitario luego de derrotar por 3-1 a Universidad Católica, que le permite continuar como líderes absolutas del Campeonato Nacional Femenino en 4 jornadas. Un fútbol chileno que está de luto por el sensible fallecimiento de Adán Godoy a los 92 años, el exportero del histórico tercer lugar de la selección chilena en el Mundial de 1962, incluso debutando en la Roja en aquel triunfo recordado por 1-0 frente a Yugoslavia. La noticia fue confirmada por el Sindicato de Futbolistas Profesionales, recordando que Adán Godoy luego participaría en las eliminatorias hacia Inglaterra 1966, certamen continental al que también asistió. En otro orden de cosas, mañana debuta Universidad Católica en la fase de grupo de la Copa Libertadores, recibiendo en el Claro Arena Boca Juniors. En diálogo con Teis Sport de Argentina, el entrenador cruzado Daniel Garnero lamentó las idas y vueltas en relación a las 2.000 entradas que debió entregar el cuadro cruzado a Boca Juniors.
Sí, a nivel dirigencial vi que estaba muy incómoda la situación, ¿no? Sí queríamos jugar en nuestro estadio porque nos hacemos fuerte ahí, ojalá que no haya ningún tipo de inconveniente. Este es un estadio muy lindo, muy moderno, no tiene reja, no tiene nada, así que esperemos que las cosas salgan bien.
Al cierre y en tenis, Alejandro Tavilo debutó con un triunfo por 6-4 y 6-3 ante el húngaro Marton Fucsovics en el torneo Master 1000 de Monte Carlo, y enfrentará en segunda ronda el ganador del encuentro que van a jugar hoy el estadounidense Emilio Nava y el checo Jiří Lehecka, mientras que hoy también jugará Cristian Garín en primera ronda frente al italiano Matteo Arnaldi, 107 del ranking ATP.
Bío Bío Deportes fue una presentación de Imperial, todo en materiales de mueblería y construcción.
Tonight it could go either way. Hearts balanced on a razor blade. We are designed to love and break, then to rinse and repeat it all again. I get stuck when the world's too loud and things don't look up when you're going down. I know your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel look.
Trouble.